Pues fue, yo creo, la tienda más importante aquí por unos 20, 25 años.
La Estrella Sur.
Y y entonces, pues de ahí fue de donde se me formó el capital económico para que yo pudiera tener el despunte. Y fue del piel y, más bien dicho, del cambio y las pieles. Pero las pieles fue las que me dieron el mayor impulso.
Aquí hay una parte donde comenta que los que estaban al frente de toda la cuestión de las pieles, dice que no estaban de acuerdo en la capitalización del negocio. ¿Por qué no estaban de acuerdo ellos? Bueno,
no, y tal cosa. Topetti y Vildósola, porque ellos querían el dinero para invertirlo en la agricultura. Cada vez que se vendía la piel, era efectivo, la vendíamos y llegaba un cheque de 8, 10 mil, 12 mil dólares. Y de ahí, pues, debíamos parte a las carnicerías y nos tocaba como 2 mil dólares. Y ellos querían esos 2 mil dólares repartirlos. Yo veía el potencial del negocio, pero ellos no lo veían. ¿Por qué? Porque tenían ellos un negocio que les producía más, que era la agricultura en ese entonces. Ya después se dieron cuenta de lo que habían perdido.
Sí. ¿En qué año inicia con la actividad de las pieles?
¿Cómo?
¿En qué año inicia con la cuestión esta de las pieles?
¿Cómo? ¿En qué año?
¿En qué año empieza a trabajar usted esta? ¿En qué año?
Yo tenía en ese, déjame ver. Tenía 20. ¿Quién? 21 años.
Tenía 21 años usted.
Fue en 1930, yo era del 34, el 36, 36, 38.
Cuando dice don Mario que les compró lo de las pieles, ¿a qué se está refiriendo aquí?
¿Cómo?
Hay un momento en que comenta usted que les compró las pieles a este señor,
no, las acciones,
las acciones para poder usted iniciar
para
ya en firme
a entrarle directamente.
hay un momento que comenta que la oferta de las pieles era mayor y no había la previo a la guerra, comenta, ¿verdad? Esto
sí,
fue previo a la guerra,
había una incertidumbre. Subían por unas declaraciones que a lo mejor hay guerra, subían. Y luego venían unas declaraciones de un país francés que se iba a rendir y ahí se venían para abajo. Y esa incertidumbre de para arriba y para abajo, los compradores en Estados Unidos, las empacadoras o las tenerías más bien dicho, decían, no, no quiero comprar, no, no me la voy a jugar. Y nosotros, yo me la jugué. Me la jugué con la firma Bilsinger y ellos me prestaron el dinero, me dijeron, no la jugamos. Pero nunca se imaginaron ellos que con 40 mil dólares íbamos a comprar como 200 mil dólares de pieles. Ellos pensaban que con 40 mil dólares iba a pagar peso por peso. Yo negociaba, te doy 20 centavos de anticipo, pero hacemos el contrato de la...
O sea, con 40 mil pesos, perdón, 40 mil dólares.
Compré como 200 mil dólares de pieles.
Hizo como una especie de convenios o contratos para
que me entregaran a tal fecha.
Para que le entregaran una cantidad de 200 mil dólares para una determinada fecha en pieles.
Él tenía una persona 800 pieles. Yo le decía, tu piel vale 4 dólares. Okay. Son 32 mil dólares. Yo te voy a dar 10 mil dólares, pero y yo te las pago en 60 días, el resto. Me fiaban el diferencial porque yo ya les había dado un anticipo garantizando 4 dólares de precio. Cuando vino la guerra, esas pieles se fueron a 9 y 10 y 12 dólares.
Y se mantuvo el contrato en el precio original que
ellos me sostuvieron los
se lo sostuvieron
dólares. Híjole, pues me sí. Echaron más, perdóname, me echaron más madres, pero me sostuvieron.
Y todo eso, es que hay una parte en donde comenta que más era de palabra que de contrato. ¿Eso sí fue de contrato?
Eran contratos, si hubieran querido cerrar.
¿Sí?
entonces tuvieron.
Ajá.
Porque no sabían realmente, como ya habían vendido la partida, licenciada, no estaban enterados del precio. Yo creo que si se hubieran dado cuenta que andaba entre 9 y 10 dólares, porque no había mucha comunicación, ellos vendían a coyotes, y ese coyote lo vendía a las tenerías, y yo le vendía directamente a las tenerías. Y como ellos, los coyotes, no, como se retiraron cuando vino este vaivén de precios, se retiraron ellos, pues los, a los que me vendieron la piel a mí no estaban muy bien informados de los precios de la piel. Yo siempre he pensado que si se hubieran dado cuenta, no hubieran negociado. Oye, en lugar de 4 dólares, dame 6, 7 dólares, si no, no te la doy. Pero no se dieron cuenta. Y ya cuando yo vi que subió, yo no esperé que... Yo vendía 8 dólares, casi al doble, pero llegó a subir hasta 10 dólares. Pero ya no, yo no quise que propagara más la noticia que había subido mucho la piel. Y recogí las pieles, las entregué y... Y continué ya con ese negocio, continué por muchos años y luego se lo vendí a Germán, a Jorge Forcadi, un pariente mío, Jorge Uribe Forcadi. Ellos tenían la tenería San Germán en Guaymas, Sonora, y les vendí yo las pieles a ellos.
¿Y los contratos que dice que firmó en ese entonces con estas tenerías, ¿cuáles eran? ¿En dónde estaban ubicados?
¿Cuáles las tenerías? En Business Union Company, en Los Ángeles y San Francisco. Es una división de Levi Strauss, el pantalón Levi Strauss. Es una división de ellos. Muy fuertes.
¿A ellos fue a quien les compró las pieles? No, a ellos se las vendió. ¿Y a quiénes les compró las pieles? ¿A quiénes les compraba?
Todas las carnicerías.
¿De aquí, de Mexicali?
De Mexicali, de Juárez, y a esas carnicerías se las vendían a acaparadores de cuero, pero esos acaparadores no estaban muy informados del mercado, como en Tijuana, en Nogales, en Naco, y en no tenían la... no sé por qué, nunca le pude entender. Vendían y agarraban ese cuero y lo vendían a otros compradores, pero nunca bien, o a lo mejor no tenían el volumen para vender por furgón entero, y vendían 20, 30, 50 pieles a un corredor y a otro corredor, y mucho cuero se iba para México, para las tenerías, pero en partidas muy chiquitas, de 30, 40 cueros, y yo vendía por furgón. Vendía un furgón, traía 600 a 800 pieles. Una peste del demonio, pero... y era cuero salado. Pero por eso... y es la ventaja que yo le vi desde un principio, que no había una organización para el cuero. Porque la compraban coyotes, la vendían a La Paz, había una tenería en La Paz, la vendía otra en a Guaymas, había otra tenería en Culiacán, y venían camiones y se los llevaban, 30, 40... y no le daban importancia, era la verdad, la carnicería no le daba la importancia al cuero. Y cuando yo entré, entonces yo les dije, tenían muy malas las condiciones de las vitrinas, no tenían cuartos fríos. Te voy a poner cuarto frío, me lo vas a pagar con cuero. Uf, pues yo era una adoración de ellos. Les puse vitrinas, les puse cuarto, todo el rastro, todo el mercado municipal, yo lo equipé totalmente. Ahí vendían la carne y de un día para otro se les perdía. Tenían refrigeración muy mal y no tenían cuarto frío. Cuarto frío era un almacencito que abrías y ahí metían y colgaban las reses. Dos, tres reses les cabía y metían ya la verdura fresca y todo. Pues yo vi la oportunidad que no le daban valor al cuero, que nomás se lo entregaban al quien les pasaba, que les pegaba. Entonces le dije, no, guárdame, yo te lo voy a comprar. Y te voy a pagar un buen precio y te voy a facilitar dinero. Ya que les había almacenado los cueros, más bien dicho, ya que había iniciado y que ya me pagaron vitrinas y los cajones, entonces ya les gustó y me pedían dinero prestado a cuenta de cuero para comprar ganado y no tener que comprarle el ganado a un comprador que les fiaba, pero les vendía muy caro. Entonces ya con dinero en efectivo negociaban el precio. Entonces realmente yo tenía una situación mucho, muy favorable aquí. Un cliente muy importante mío fue Severiano Flores.
Sí, él platica mucho de su carnicería, como no.
La India.
La India.
Y él era socio, la India era, y luego se asoció Montiel y Araiza, y operaron esa carnicería la India. Estaba ahí abajo del Banco del Pacífico.
Así es.
Lo que es Me balsa ahora
sí, con el momento.
Era muy buena carnicería.
Sí, mucha calidad. Decía que mucho de la gente de la que vendía, mucho americano, como no.
Y eran de los buenos clientes que yo tenía. Y a ellos yo les prestaba dinero para que acondicionaran y compraran ganado. Y ellos compraban partidas de ganado. Compraban 30, 40 reses Severiano. Yo les facilitaba dinero. De modo que yo realmente era una especie de financiera que tenía, sin el nombre de financiera ni en ninguna estructura, porque yo lo manejaba todo.
¿Y cuál sería ahí la explicación de por qué no prestaban atención a la piel, así como le daban importancia a la carne? ¿Por qué no le prestaban atención a la piel, a los cueros?
Porque no le daban, porque nadie daba el valor al cuero. El que venía se lo llevaban a, por uno decía, a Guaymas, a la tenera de San Germán, que era de una tía mía. Era pariente de mi familia, de mi madre, la familia Forcadio. Venían compradores, coyotes, y la piel, vamos a decir, un valor real de la piel, debía, vamos a decir, el equivalente, por ahorita hablando, podía valer $2 la piel. La compraba el coyote en 50 centavos o $1 cuando mucho. Para él tenerla que trasladar a Guaymas y entregarle, entonces él se ganaba 50 centavos de viaje y gastos, si se ganaban a 50 centavos. Entonces para al carnicero, pues mataba una o dos reses o tres reses diarias, no le daba la importancia al valor del cuero. Cuando yo ya lo vi y lo organicé bien y todo, y que ya vendía directamente, yo lo vendía entre $4 y $5. Entonces yo ya le daba un valor a ellos de $2 a $3 por la piel. Entonces ya era interesante para ellos.
¿Cómo no?
Y entonces fue cuando, y entonces además de eso les prestaba dinero para que ellos pudieran entrar pues tener mejoras, comprar mejor ganado, tener mejores condiciones en sus carnicerías.
¿Y no era más rentable estos negocios de la casa de cambio que comenta, o las transacciones estas de cambio y lo de las pieles, que los negocios que en este caso tuvo que ir a trabajar
con Estrella Sur?
¿No?
No, definitivamente. Yo ganaba mucho, mucho más que mi padre con esos dos negocios. No, el negocio, el comercio era muy raquítico en aquel entonces. La competencia estaba muy dura de Calexico. Todavía no había una zona libre. Era zona libre de contrabando. Pero no estaba decretada todavía una zona libre. No, la decretó Cárdenas en el 36, 38. Pero antes de eso, y cuando se decretó la zona libre, la gente no, le tenía miedo a comprar de Japón, de Estados Unidos, la veían muy complicada, preferían estar dando la mordida en la aduana y pasar los comercios de Terán, los gallegos, nosotros, eran mi padre, los gallegos, Terán, Eguía, Tonel y Eguía tenían comercios. No se aventaban en la compra de comprar en cantidades grandes, le compraban a mayoristas, y el mayorista traía una especie de tianguis como están ahorita en Las Palmas. Y hasta que como 2-3 años después comenzó a agarrar auge, entonces ya agarraron el camino, y entonces sí, ya se abrió, pero le tenían miedo a traer, que por de un momento a otro, por la inestabilidad del gobierno, ¿no? que dijeran ahorita hay zona libre, y se embarcaba uno con mercancía y luego llegaba a la garita y oye, ya la quitaron la zona libre, había esa desconfianza.
Claro, ajá. Y entonces dice que comenta que estas, digamos que estas dos actividades que usted realizaba de la casa de cambio y lo de las pieles eran obviamente muchísimo más...
No, eran de los negocios más productivos que había aquí. Yo ganaba más que cualquier ganadero, que cualquier agricultor. Uh-huh. A mis ingresos en ese entonces, mensualmente, entre las pieles y esto, yo creo que andaba entre, pues, entre 10 y 12 mil dólares mensuales, que es el equivalente ahorita a 300 mil dólares. Uh-huh. No tenía una situación de una liquidez increíble, precisamente por eso cuando me metí a los pieles ya tenía yo el capital, un capital regular del cambio, y vi la posibilidad de las pieles, y entonces fue cuando dije aquí es donde creo yo que puedo ganar. Uh-huh. Y ahí me fue muy bien. Uh-huh. Y posteriormente, ya que me involucré con la tienda, la hice más grande, agarré las fábricas de, puse la fábrica de hielo con el señor Cavande. Uh-huh. Él fue el gerente y fue socio mío. Uh-huh. Él fue contador o director de la Estrella Azul. Uh-huh. Conmigo. Uh-huh. Y de allí pusimos la hielería y él entró de socio conmigo de fábrica de hielo Estrella, y de allí yo puse la General Motors, conseguí la concesión. Pero todo salió con el respaldo que tenía yo de las empresas, del cambio y de la piel. Uh-huh. Era el donde yo formé mi capital.
Uh-huh. ¿Y se mantuvo en la actividad de la piel por un periodo más largo?
Cuando yo me hice cargo, yo duré con las pieles como, después de la muerte de mi padre, que yo agarré la Estrella Azul, me quedé con las pieles como 4 años más. Uh-huh. Y ya entonces me comencé a involucrar en hielería y la agencia de la General Motors, y ya me hicieron muy buena oferta mis parientes, los Uribe, Forcade y de Guaymas, y me compraron el negocio.
¿Cuál negocio le compraron? El de las pieles.
No, el cambio ya había desaparecido.
Sí.
Se vino, el Banco de México ya comenzó a dar dólares en el mercado libre y se acabó el negocio. Uh-huh.
Pero en el momento en que usted se hace cargo de la Estrella Azul, ¿no resulta un negocio atractivo para usted o sí?
No era muy atractivo.
¿Y por qué razón?
Porque había fallecido mi padre y mi madre no lo podía atender, y yo era el único hombre. Uh-huh. Y mis hermanas no estaban capacitadas para manejar el negocio. Uh-huh. Y entonces yo dije, ni modo, aquí me metí, pero de ahí ya tenía y seguí manejando las pieles, que me dejaban muy buen dinero. Vi el negocio de cambio ya iba para abajo, ya vi. Uh-huh. que los márgenes que estábamos ya operando eran menos, ya no había la demanda de dólares o pesos como uno la quiera mencionar. Uh-huh. Y veía que se estaba acabando. Uh-huh. Y dije, mejor me dedico de lleno a la Estrella Azul, y de ahí la levanté.
Uh-huh. ¿Eso hasta qué año fue lo de la casa de cambio?
Como hasta el 42, 43.
Uh-huh.
Y el cambio, la piel duró como unos 3, 4 años más, cuando le vendí a Forcade. Yo a Forcade le vendí por ahí en 50.
Ajá. Okay. Y en el momento en que usted pasa a la Estrella Azul, dice que no era algo atractivo, y sin embargo, bueno,
pues no, era un negocio bueno.
Ajá.
No, era un negocio que también le veía yo por venir. Y ahí yo le metí en una talabartería. Ah. Y hacíamos monturas, hacíamos guarniciones, y no había tractores de lo que hay ahorita, había pura bestia. Uh-huh. Animal bestia, mulas y caballos, y había mucha demanda de guarnición, pero la traían de Estados Unidos. Uh-huh. Y entonces yo puse una talabartería y ahí también comenzamos, y le agregué a la Estrella Azul ferretería. Uh-huh. Y entonces la combinación de ropa, ferretería y talabartería me dio mucho impulso.
Uh-huh. ¿Y en qué año inicia lo de la hielería?
Por ahí en el 48, 50.
Ajá.
Sí, por ahí. Porque inicié la hielería y conseguí la franquicia de la General Motors más o menos al mismo tiempo, que fue en el año del 50.
Ajá. ¿Y cuáles son las razones que lo llevan, por ejemplo, inmediatamente después de que está, bueno, en el momento en que está trabajando lo de la Estrella Azul y lo de las pieles, empieza a incursionar en lo de la General Motors inmediatamente después?
Sí.
¿Por qué en el es el comercio de carros, va?
Sí.
Sí.
Concesión de carros.
Es la concesión de
carros. Fue la primera concesión que dieron las fábricas de Estados Unidos a Baja California. Yo fui el primer concesionario.
La directo. Fábrica de automóviles de Estados Unidos, sí, a Baja California.
A Baja California. Siempre. Por... compraban los, había Srog, pero le compraban a distribuidores americanos.
Uh-huh.
Le compraban a Womack, lo que es ahora Womack o Haas o todos los, o Robinson, compraban los carros y los revendían. Y yo me fui directamente a la planta.
Uh-huh.
Y batallé mucho. En México, fui a México, fui a Nueva York dos veces, y en México, y me apoyó mucho Vancomer. Yo ya estaba de consejero de Vancomer y me recomendaron mucho. Me dijeron, te damos la franquicia para Mexicali y San Luis.
Uh-huh.
Y fue la primera concesión que hubo de automóviles en Baja California. Uh-huh. De fábrica.
Uh-huh.
Y entonces ya de ahí se vino otros concesionarios, Lamberto Esquer, vino el señor Palomera y otros concesionarios se vinieron.
Uh-huh. ¿Y cómo fue que inició usted en la General Motors? O sea, ¿qué elemento, qué cosa le hizo realizar una inversión o pensar
porque en...? Porque veía que había mucha demanda, que había, después de la guerra, ya había terminado.
Ajá.
Había mucha demanda de todo, pero había escasez de todo, y yo veía que había mucha escasez de carros. Y el único carro que había, el carro usado que traían del otro lado, que compraba uno al otro, o lo compraba uno al otro lado. Entonces dije yo, pues esa es una oportunidad.
Uh-huh.
Y invité al señor Stone, que era director de la jabonera, James W. Stone, lo invitó como socio capitalista. Él puso el 25% y yo el 75%, y él me respaldó, y la fuerza de él también me ayudó mucho en conseguir la franquicia, porque me apoyó mucho Vancomer en México, y querían que siguieran operando los concesionarios americanos en frontera y vendiendo para acá. Y hubo tanto presión y insistencia y terquedad de parte mía que por fin dijeron, bueno, pues vamos a probarla, y me la dieron condicionada por 2 años.
Uh-huh.
Y ya vieron el éxito, comenzamos a vender mucho y por muchos años fuimos los mejores distribuidores de la General Motors en toda la República.
Uh-huh.
Incluyendo México, fuimos el número uno.
O sea, a nivel nacional.
A nivel nacional.
¿Y por qué se resistían en México, en la Federación, a otorgarle la...?
Porque protegían... Porque había la planta... Había una planta General Motors en México.
Ajá.
Ellos le vendían a los distribuidores de México, torno a frontera.
Uh-huh.
Y el carro de México lo vendían muy caro. Era un robo lo que hacían. Pero el carro no lo fabricaban en México, lo importaba la General Motors, pagaba los aranceles, y nosotros éramos zona libre, no pagaba arancel aquí. Y entonces ellos querían venderme carros, me dijeron, sí te vendo carros, y era el pleito, pero te los doy de México. Pero le dije, pues tienes el flete a México, te me lo mandas, y luego con el arancel, pues no voy a vender carro.
Pues no.
Y no, era la posición de ellos, y México, la General Motors, se oponía a que me vendieran a mí.
La General Motors de acá,
de México. Se oponían a que me vendieran, porque ellos querían a fuerza que comprara yo el carro mexicano. Y entonces me fui yo a Nueva York, conseguí una cita con el director allá, el señor West, de la General Motors, de la división latina, y le expliqué todo el panorama. no le entiendo, me dijo, mira, me dijo, vamos haciendo una cosa, yo me voy a ir a ver personalmente lo que tú me estás diciendo, te lo creo, pero quiero comprobarlo, y que veas un precio de un carro, por ejemplo, un carro valía $1,000 en el lado americano, y la General Motors me lo quería vender a mí en 1,300, para yo venderlo en 1,600. Le dije, no más, no puede ser, por el arancel, el flete y todo lo que tienen, porque según ellos lo armaban en México, todas las componentes los llevaban, y en 2 días armaban un carro, porque todo iba ya semi armado, semi para ensamblarlo, como los carritos que ensambla uno, pues así era. Y entonces me dieron los carros, me vino este West para acá, no, me dijo, tienes toda la razón, yo te voy a apoyar. Y duró las gestiones en México, y por fin México, ok, aceptamos que la fábrica de Estados Unidos surta al distribuidor, a nosotros. Y de ahí, pues se vinieron todos los demás. Se vino, al ponerme yo, se vino la Ford y se vino la Chrysler, que eran las dos, no existía Volkswagen en frontera, pero eran las dos fuertes.
¿Esto en qué año fue?
Por ahí en 55, por ahí 54, 55.
Y dice entonces que no era libre de arancel en ese momento para
sí,
aquí, para
ya estaba libre, estaba libre el carro.
Pues qué barato.
Pero la planta quería venderme de México, porque para México sí pagaba arancel, pues no era zona libre, y zona libre no pagaba, y era lo que no le entendían, y no tenían interés. Realmente México no tenía interés. Yo quiero interés en Nueva York con West, y cuando ya que abrieron aquí, entonces ya vieron concesión en Tijuana, dieron en Juárez, y abrieron toda la frontera. De modo que las gestiones de nuestras fueron en beneficio de toda la frontera.
De toda la frontera. Pues sí, y además también de hacer, digamos, de llevar la experiencia que usted tenía aquí allá para que ellos vieran también la posibilidad de un mercado, ¿no?
Ya viendo esto, ya West dijo, esto no es para Mexicali, es para toda la frontera. Pues y sí. De un golpe la abrió, de un golpe.
Entonces, comentaba que esa situación de la, ya como estamos en tiempo,
no,
ya, ¿verdad?
Todavía.
¿Sí? Esta situación de la posguerra es la situación que comenta de la necesidad de muchos productos y de la ausencia de ellos también, comenta, ¿no?
¿Cómo?
Como lo de los carros que nos está diciendo, que había necesidad de muchas cosas, pero había también pocas cosas.
No se conseguía porque había escasez de producción en Estados Unidos. Acuérdate que durante la guerra, toda la máquina productora se dedicó a armamento. En ropa era para el ejército, comida para el ejército, automóvil para el ejército, lavadoras, todo estaba de... Y para transformarse a la parte civil, tardaron. Y entonces esa tardanza, había mucha escasez de producto. Entonces es cuando, entonces entraron entró una especie de mercado negro en la ropa y en las llantas y en la gasolina, daban raciones. ¿Por qué? Porque no tenían la, todo estaba engranado a producción de guerra bélica, y no estaban a la producción de para los civiles, para lo doméstico.
Para el resto de la sociedad.
Y entonces había una escasez, y como estaba controlado el precio americano en todo, y en México nosotros no teníamos control, nosotros podíamos pagar un sobreprecio, y por eso conseguíamos... Y eso fue el auge que tuvo la frontera, aparte del algodón, que tuvo muy buen precio y todo. Pero aquí entonces fue donde se desarrolló el comercio de Tijuana, Mexicali y toda la frontera. Porque podíamos pagar, por ejemplo, un libro.